para estar más animado, para establecer un nuevo hábito, para completar las tareas diarias. La motivación es un ingrediente indispensable para realizar lo que queremos realizar en la vida. ¿Cómo incrementarla? Esto es Pregúntale a Mamá.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que busca motivarnos todos juntos. Porque, cómo necesitamos esa pila, ¿no? Esas ganas de hacer, especialmente lo que menos nos dan ganas de hacer, de poder establecer un nuevo hábito, porque obviamente requerimos de voluntad, que ya he hablado de ella en alguna ocasión y volveré a hablar en otro momento. Pero la motivación, las ganas de querer, bueno, nos pueden servir para mejorar nuestra relación de pareja, para crear un mejor ambiente en la casa, para volverme a entusiasmar en mi trabajo. Es decir, es un ingrediente indispensable, como lo digo en la introducción, para tomar con energía y positivismo la vida. Ahora, ¿cómo le hacemos con la malvada motivación? ¿Qué es primero la motivación? La motivación es la razón por la que quieres hacer las cosas. Si quiero hacer ejercicio, ¿por qué? La verdad, tu verdad, es que quieres hacer ejercicio. Porque todo el mundo decimos, no, por salud, porque pues quiero que... Y en muchos casos es cierto. Pero en otros es, ¿sabes qué? Me quiero ver mejor. Es físicamente, quiero sentirme más bonita, que es tan válido como el de la salud. Que además vienen juntos, esa es la ventaja, ¿no? ¿Cuál es el...? Dicen los que saben que la motivación es que el dolor de no tener lo que quieres hacer es mayor que el no hacerlo. ¿Me explico? Es decir, que me pueda mucho más en mi ánimo, en mis relaciones interpersonales, en mi vida, el físico que tengo ahora, que lo que me puede hacer ejercicio, lo que me cuesta hacer ejercicio. Es definir el precio que quieres pagar por la razón que quieres lograr lo que quieres lograr. ¿Me estoy explicando? Espero que sí. Si no, escríbanme, quéjense y consúltenme sobre la motivación. Pero la cosa es primero saber, a ver, ¿por qué quiero hacer esto que quiero hacer? Y después preguntarme si el no hacerlo me va a doler mucho más que el esfuerzo que implica lograr lo que quiero hacer. Para después irme a la segunda fase. Uno requiere de mucho más motivación al principio de establecer un hábito que obviamente cuando el hábito ya está establecido. Les voy a hablar nuevamente del ejercicio porque es algo que a mí me cuesta mucho trabajo hacer. La verdad es que no me gusta, que lo hago por un tema de salud y de físico, vamos a ser sinceros aquí, para quemar algunas poquitas calorías de lo que sí consumo durante el día y demás. Pero me cuesta mucho y agarro cualquier excusa para no hacer. ¿Y entonces qué hago? La verdad es que encontré el ejercicio que me disgusta menos hacer. Y esto ha sido toda una vida de andar en bici, nadar menos. No, ver cuál es el que menos me disgusta y las razones que mejor me acomoden del ejercicio. Luego hacerme más amable el momento del ejercicio. Yo no me gusta ir a un gimnasio. Yo, si no hago ejercicio en mi casa, no voy a hacer ejercicio. Y entonces, antes lo hacía viendo el noticiero. Y vi que no me motivaba. Bueno, ahora oigo música, pero la tengo que oír no en el ambiente. Tengo que tener audífonos y en un volumen determinado que de verdad me envuelva la música. Tengo una lista de ejercicio, música animada, que me guste además, no cualquier música, y lo hago. Además, hago una gráfica todos los días. Además, le cuento a mi familia porque me echan porras, ¿no? Qué bueno que no lo has dejado de hacer, vas muy bien. Y más que motivarme sus porras, sus ánimos, me presionan a que si lo dejo de hacer voy a ser cuestionada. ¿Me explico? Hago meto todas las condiciones para tratar de durar más en el hábito en lo que se establece. A lo mejor ya encarrilado y el cuerpo acostumbrado, cada vez voy a requerir de menos de estas muletas para lo que quiero hacer. Espero que con estos comentarios iniciales ustedes encuentren la forma de motivarse más para establecer los hábitos, ya sea en sus relaciones personales, en sus acciones, en sus pensamientos, que necesitan tener para construirse una buena vida. Si no, ya saben, pueden consultarme en cualquier minuto en www.preguntaleamónica.com. Ahí en envíame tu pregunta, me llega mi correo personal y yo contesto todas. Ahí también están todos los podcasts que pueden escuchar y las redes sociales en las que me pueden seguir y los videos que hay, etcétera, etcétera. Ok, visiten la página y seguimos en contacto. Muy bien, ahora como saben, me dispongo a responder sus consultas, que también como saben lo hago en orden de llegada, le cambio el nombre a todo mundo, me tardo unas semanas en responder por razones de falta de tiempo, por lo que siempre les agradezco su paciencia y comprensión, y lo hago por audio con la intención de que quien no me escribió, pero me está escuchando y está en una situación similar a la consulta que estoy leyendo y respondiendo, puede encontrar alguna idea o sugerencia que le sirva en su vida y así poder ayudar a más gente. Así que con este preámbulo empiezo con Cirilo el día de hoy, que me dice: espero que estés bien en todo. Te extraño porque ya llevas 3 semanas sin publicar. Cirilo amablemente me extrañó, gracias. Se descompuso mi computadora seriamente y estuve 3 semanas, imagínate. Sin herramienta de trabajo fue una locura, pero como ves ya estoy de regreso, Cirilo. Yo también tengo como 5 años sin escribirte, porque como dices me han ayudado los casos de otros escuchas cuando tengo problemas. Es más, cuando quiero escribirte tengo la suerte de que alguien más tiene las mismas inquietudes, que tus escuchas se enteren. En este momento tengo problemas con mi hija menor. Te daría muchos antecedentes, pero creo que me voy a basar en los últimos cambios que pudieron hacer que cambie su actitud. Yo estoy desempleado desde el año pasado. Me quedé en casa mientras busco trabajo. Mi mujer comenzó a trabajar. Este cambio hizo que mi hija se resista a trabajar en la escuela. También este año escolar le aumentaron su turno a 8 horas con comida incluida, por lo que no quiere trabajar porque se aburre. Sus profesores me han llamado para reportarme como violenta la conducta de mi hija, escalando de tirar cosas y rayar su banca hasta aventar botellas de agua ajenas a sus compañeras en educación física. El grado llegó a no entregar sus trabajos y no hacer su último examen. Simplemente se niega a trabajar. Los maestros no saben qué hacer excepto mandarme a una clínica de comportamiento. Me he negado a hacerlo. Sinceramente, yo he perdido el control con ella. Tampoco ha sido fácil para mí quedarme sin trabajo y mi trato empeoró entre mis problemas y los suyos. Le he pegado, gritado, me he callado y hasta me he salido a correr con tal de no desquitarme con ella. Pero el daño está hecho. No me presta atención y si alzo la voz para llamar su atención ya no se pone tensa o se cierra a escuchar. Cuando me habla el maestro, ella niega las acusaciones y ha subido la escala a contestar que ella no sabe qué le pasa, que ella no sabe quién es cuando hace las cosas malas. Yo también lo acepto. No quiero una ayuda psicológica solo para que me sigan diciendo que he fallado como padre, que se entrometan con mis errores, que pongan en evidencia todo lo que he fallado. Nunca he dicho que es mala o tonta. Cuando se trata de ambientes extremos como la escuela, de la iglesia o ir al médico, es amable y socialmente hábil para hacer nuevos amigos. En la escuela sus compañeros no la quieren porque la molestan y ella ha respondido a golpes. Estoy, creo, que muy deprimido con otros aspectos de mi vida y creo que los estoy pasando a ella. Disculpa que me excedí de nuevo. Espero que entiendas que estoy muy abrumado porque ya se me acabaron las ideas. Creo que ya la perdí y que lo que hice ya no puede reparar la relación con mi hija. No sé dónde extravié ese hombre con H mayúscula que alguna vez me dijiste que era. Gracias por tu atención. Parece extraño, pero si me tardé en escribirte también tiene que ver con esa negación de querer resolver todo por mi propia cuenta. Cirilo, pues me da mucho gusto que estés de nuevo con nosotros. Lamento que sea por estas razones definitivamente. Te agradezco que finalmente te hayas decidido a escribir. Porque si me sigues escuchando, Cirilo, sabes que yo siempre digo que aquí no hay quien se salve, no hay papá que no se equivoque, que tengamos malas rachas, que nos haya faltado formar a nuestros hijos en algo fundamental para su desarrollo o su vida adulta. O sea, creo que precisamente porque eres un hombre con H mayúscula, que ahora la traes un poco subcutánea, la H, y nada más hay que traerla al frente nuevamente, pero eres un buen hombre, Cirilo, y por eso te exiges demasiado. Por eso la vara con la que te miras es muy alta. y las cosas que pasaron a tu alrededor, como perder el trabajo, empezar a fallar en cuanto a la disciplina con tu hija y demás, hizo que te siguieras castigando muy severamente, poniéndote de peor humor, deprimiéndote y haciendo un círculo vicioso, ¿me explico? Pero me hablas con tu hija de 5 años, no es cierto, tiene 5 años en escribir, con tu hija de, creo que tiene 7 años, un infante, como si ya no hubiera remedio en la relación, y una de las enormes, así con mayúsculas también, enormes ventajas de las relaciones interpersonales, es que, salvo casos verdaderamente extremos que no son como el tuyo, todas las relaciones se pueden rescatar. Y más cuando se trata de una pequeñita menor de edad como es tu hija. La cosa, Cirilo, es bajar un poco la guardia. Creo que estás muy a la defensiva. Cuando algo no nos sale bien, ¿te acuerdas que digo a veces que, no sé, nos duele el estómago, estamos medio malos de la panza y hacemos remedios caseros, ¿no? Comemos caldito de pollo, tomamos té de manzanilla, comemos ligerito para ver si solos nos podemos aliviar. Y ya que nada más no nos sale, ya vamos al médico para un tratamiento, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con la educación de los hijos, Cirilo. ¿Trataste algunas medidas en casa que no funcionaron por las razones que tú quieras? No es que tú hayas fracasado y que tú seas un mal padre, Cirilo. Las estrategias que usaste no funcionaron, que es distinto. Así como tú no le dices a tu hija que es tonta o fea, tú tampoco eres incapaz como padre. Pero sí hay veces que la ayuda de un especialista puede darte una estrategia. Lo primero es que efectivamente tu hija esté enojada. Tu hija, todos estos cambios de ver de entrada a su papá de mal humor por algo que ella no hizo, la falta de trabajo, el quedarse en casa, el una serie de cosas. Tu papá está enojado y entonces se pone mecha corta. Se desespera más pronto, hay poca tolerancia y paciencia. Además, me incrementaron horriblemente el horario escolar. Me canso, me aburro de estar aquí, ya me quiero ir a mi casa. Y como en la casa ya mi papá está de mal humor también sería poner todo más explosivo. Me desahogo donde puedo, la escuela. Y aviento cosas y desahogo la rabia. Tu hija está enojada. Algo que pueden compartir y conversar para sanar la relación, Cirilo, es el mal manejo de los enojos y hablarle de tu enojo y de cómo pensaste que, cómo te desahogabas algunos enojos, incluso con ella y que estuvo mal. Cómo ella se desahoga con compañeros y en rebeldías escolares, ¿no? Y que cómo nos metemos cada vez más en problemas por manejar mal nuestro enojo. Se vale enojarse, es necesario enojarse, Cirilo. Lo que no está bien es que por ese enojo tomemos malas decisiones, ¿no? Puedo yo estar enojada y tener pocas ganas de conversar, por ejemplo. Pero si mi enojo eterno me hace que me vuelva alcohólica, pues ahí sí ya arruiné mi vida yo solita, ¿no? Mientras que la razón por la que me enojo no está resuelta. Entonces hay que dejar de regañar, hay que dejar de decir que no, hay que volver a hacer un ambiente tranquilo primero. Antes de volverle a exigir, pero estudia, pero tal, primero es llevarse bien, Cirilo. Entonces, busca la forma de, no sé, tener un paseíto con tu hija, tener un proyecto juntos, de platicar de sus cosas, de verdad tratar de resanar la relación antes que cualquier cosa. Lo siguiente es que sí te recomiendo esta clínica de comportamiento. A ver qué te dicen, Cirilo. Si ves que no funciona, te vas. No pasa nada, no te estás casando con esto. Pero tal vez también tú requieras tú de este sistema terapéutico que por lo menos te ayude a retomar una parte tan fundamental en tu vida como la relación de tu hija. Espero que pronto venga el trabajo y que pronto las cosas estén mejor, Cirilo, pero que sobre todo tú te sientas lo suficientemente fuerte y capaz, positivo nuevamente, para hacer lo que tengas que hacer en tu vida. Es importante que tú estés bien para que tu hija esté bien. Si estás deprimido antes de la de comportamiento, a lo mejor una terapia para ti, personal, que además te asesore sobre temas de familia, sea la mejor receta. Pero creo que aquí todo se genera inicialmente por ti y se suma al cuadro que también a tu hija le está pasando en este cambio de vida importante. Espero que te hayan servido mis comentarios, Cirilo, y que estemos en contacto, ¿ok? Muy bien, ahora es el turno de Diana, que nos dice, hola, espero pueda ayudarme. Tengo varios problemas emocionales, siento yo. Con la maternidad me afloraron carencias de mi infancia y en muchas ocasiones cuestiono a mis padres sin decírselo a ellos. Pero el tema de fondo que hoy quiero consultarle es por un episodio repetitivo por varios años en donde mi hermana abusó sexualmente de mí. Tengo recuerdos puntuales, pero no sé dimensionar tiempo y frecuencia. Al parecer fue desde muy chica y según yo siguió hasta como los 7 años míos. Nos llevamos por 10 años de diferencia y somos solo las 2 hermanas. Nunca le dije nada a ella. Mi mamá en una ocasión como que descubrió que me tocaba y así le dije lo que mi hermana me hacía, por susto. Pero ella nunca me llevó a un psicólogo, ni sentí que atendió esto como algo preocupante. Pensé que lo había superado, pero como lo mencioné, con la maternidad salieron mis carencias. No tengo mayor relación con mi hermana porque aparte no me llevo bien con su pareja, es abusivo. Quiero sanarme sexualmente, aparentemente no he tenido problemas, pero en la autoestima sí. Estoy celosa con mi esposo, desconfiada, me enrollo mucho en los problemas y todo lo tomo personal. Cuestiono todo y a todos. Siento que soy una persona complicada, pero siempre me justifico. Me gustaría contarle a mis papás lo que me pasó, pero me da susto. Ha pasado tanto tiempo ya. Solo quiero sanarme y sacar lo mejor de mí. Y que mi hijo no herede conductas mías que no le sirvan para ser un hombre resuelto y feliz. Espero atenta su respuesta. Por favor, envíamela al mail para leerla con detalle. Un abrazo. Gracias por la ayuda. Mira, Diana, oíste la razón por la que no respondo por mail, pero aquí está grabada para que puedas oírla hasta memorizarla si quieres. Así que espero de todas maneras atender tu petición de poder escucharla, si no leerla, detalladamente. Mira, el primer paso, y te felicito por eso, es entender que te pasan cosas actualmente por razones que posiblemente surgieron desde este abuso, desde la crianza que tuviste, etcétera, etcétera, ¿no? Tienes razón, el hacernos mamá o papá nos hace revivir nuestra propia infancia, nos hace repasar toda nuestra crianza, incluso vas a ver cuando tus hijos sean adolescentes, tú vas a querer actuar de acuerdo también a lo que te pasó en la adolescencia. O sea, es un constante desafío mantenerte en el presente como una persona distinta a la que fuiste cuando niña. Lamento el abuso, definitivamente ha tenido un impacto importante en tu vida en esta actitud que me dices de ser problemática, enrollada, complicada, celosa. Obviamente lo ideal, Diana, sería un proceso terapéutico, que fueras a terapia, porque es ahí donde es bueno poner sobre la mesa los temas que te acongojan. El decirle ahora a tus papás no tendría mayor utilidad más que tal vez desahogarte, Diana. Pero si lo haces en un ambiente terapéutico, este desahogo va a tener mucho más eficacia. A tus papás le causarías un enorme dolor, les causarías una tremenda impotencia porque ya no hay nada que hacer. Y, o sea, vale la pena el preguntarte para qué decírselos a ellos ahora, ¿ok? Yo soy pro denuncia, obviamente, siempre hay que denunciar las cosas. Yo sé que hay veces que uno se tarda. Si quieres que haya alguna consecuencia con tu hermana ahora, entonces sí, ponte las pilas y denuncia el hecho. Si es nada más para desahogo, lo recomiendo mucho menos, ¿ok? La razón por la que digas, o sea, tienes que tener un motivo por la que cuentes esto a quien se lo cuentes, Diana, para que puedas encaminarte a una resolución, por una parte. Si no puedes estar en una terapia, en un proceso terapéutico, era lo que quería decir. Entonces, mi recomendación, Diana, si me permites, porque no tiene costo y para mí no hay un beneficio económico, es que oigas todos los episodios de Pregúntale a Mónica. Venga o no al caso en el título, porque tú sabes que yo hablo sobre debemos de tener mascotas en casa o no, por decirte algo, pero en mi respuesta a las consultas hablo de temas de vida, de actitud, de mamá, de trabajo, y lo que quiero es ayudarte en este giro a tu actitud en la vida. Estás cableada de una manera, Diana. Tú ya tiendes hacia lo negativo y ya tiendes hacia ser celosa y enrollada. Y entonces acostumbrarte, enseñarte a ti misma a reaccionar de otra manera va a llevar tiempo y esfuerzo. Necesitas recablear el lado que casi no usas de la tranquilidad, de la posesión de ti misma, de ser dueña de ti misma, más que dejar que estas emociones intensas de celos, desconfianza, enojo, poco valor de mí, sea quien domine tus decisiones y tus acciones, ¿ok? Y en cada episodio yo hablo un poco de estos. Es lo que te puedo ofrecer en caso de que no tengas las condiciones para hacer un proceso terapéutico, que es lo que yo más recomiendo. Es bueno que lo hagas ahora, como dices tú, porque tu hijo es pequeño, porque tú eres joven, y aunque tuvieras 70 años, Diana, no es vida esta de tener estos pesos, de cargar con estas cosas que hacen mucho más dura la jornada, ¿no? Primero por ti, después fíjate tú por tu esposo, por tu relación de pareja, y después por tu hijo, en ese orden, porque tu hijo también, para ser este hombre resuelto y feliz que tú quieres que sea, necesita que sus papás estén bien. O sea, vámonos por orden, tú eres primero, siempre tú eres primero, Diana. Después esta relación de pareja, que además cuando tu hijo sea grande y se vaya, porque créeme que llega un momento en la vida en que eso sucede, tú tengas compañía, cariño, toda esta historia con esta persona, con este esposo tuyo. Y después, bueno, un hijo que hayas criado bien, con todo y defectos y equivocándote. Ya viste cómo le dije a Cirilo, Diana, te vas a equivocar en algo. Le vas a pasar algún tipo de, a lo mejor tu hijo es preocupón porque tú eres preocupona. No vas a poder evitar que algo tenga que no te guste tanto. Pero eso es ser normal, ¿ok? Y si quieres, Diana, a pesar de que oigas los episodios, te vas a tardar un rato, son muchísimos, tómatelo con calma para que no te dé sobredosis, pero si quieres también, sígueme escribiendo. Hay muchas escuchas, ya viste, Cirilo tenía 5 años de no escribirme, pero tengo otros muchos que me escriben regularmente con diferentes temas, ¿eh? Mis hijos, mi suegra, mi trabajo, yo los voy acompañando en sus vidas, dándoles pequeñas asesorías para facilitarles también algunas acciones, algunas decisiones. Ahora sí que para eso estoy, Diana. Para eso hice, pregúntale a Mónica. Así que ojalá me sigas escribiendo para acompañarte en esta dura tarea de enseñarle a tu cerebro a reaccionar de otra manera, ¿ok? Y empieza. Aquí está desde en la página, puedes descargarlos todos. Vas a necesitar un disco duro externo un poco grande. O puedes irlos tú descargando de a uno y borrándolo y descargando otro y así. Pero empieza por eso, a ver si por lo menos recibes una asesoría informativa y que empieces a poner en práctica las sugerencias que ahí menciono para lograr esto que tú quieres. Nuevamente, por ti, por tu relación de pareja, por tu hijo, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Luego está Eufemia. Les dije que les cambio el nombre a todos, ¿verdad? Y que voy por orden alfabético en Google. Voy poniendo nombre de mujer con E y me saco estos nombres para variarle a la cuestión. Eufemia nos dice, muy buenos días, muchísimas gracias por su consejo y atención. Le comento que la razón por la cual mi hija no está conmigo, Eufemia ya nos había escrito, ahorita les cuento, es porque mi tía buscó ayudarme ya que yo tengo cáncer y mis tratamientos son fuertes. Eufemia nos contó que su hija vivía con la tía y la sobrina, algo así, ¿no? Como con dos mujeres que veían por su hija y ella estaba en otra ciudad, pero que se comunicaba por videollamada con frecuencia, ¿ok? Ella no me explicó la razón, hasta ahora me la expliqué Eufemia. Continúo con su mensaje de ahora. Ella no es una persona tan grande, al igual que mi mamá. Es la tía y la mamá la que viven con la hija. Ambas trabajan y la niña se queda de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde en la escuela. Son muy comprometidos en su educación y llevan una organización bastante buena. Efectivamente, fuimos a buscar a la niña a la cual mi hija también refiere que la molesta físicamente con empujones y demás. Pero la verdad es que la escuela no nos ha evadido el tema. Incluso mi hija comenta que esta niña ya no va. La psicóloga de dicha escuela no nos supo decir absolutamente nada. Dice que no puede hacer una observación ni un diagnóstico del por qué mi hija cambió su actitud. En este tiempo, mi pequeña ya está asistiendo a un psicólogo y nos comenta que ella es feliz con su familia, que es muy inteligente, que el problema está pasando en la escuela. Tal vez me la están regañando internamente o hay algunas actitudes de parte de directores para que no nos comente más cosas. Muchas gracias por la atención. Le agradezco infinitamente su atención. Al contrario, Eufemia, estoy para servirte, como decimos en México. Ahora entiendo un poco mejor el contexto de lo que está pasando. Espero que estés mejor con lo del cáncer, que pronto pase esta horrible etapa y vuelvas a estar con tu hija y con tu salud recuperada. Y una de las cosas que me decías, bueno, además de que esta niña abusaba sexualmente de tu hija o tenía conductas sexuales con tu hija, bueno, ya no está en la escuela, una eliminación, pero también tu hija contaba mentiras y no aceptaba responsabilidades de las cosas que hacía, por ejemplo. Y esto es un síntoma de algo, ¿ok? Esto ocurre por una razón, Eufemia, y hay que seguir investigando. Pareciera que muchas veces las mentiras las usan los niños porque les evitan problemas. Si alguien los está regañando con mucha severidad, constante y duramente, los niños mienten. Es más fácil mentir, aunque después se descubra la mentira, ¿no? ¿Hiciste la tarea? Con este tono enojado y amenazador. Sí, te va a decir el niño. A ver, tráemela. Y ahí es donde queda todo echado a perder, porque ahora tiene que reconocer que no la hizo y entonces tú la tienes que regañar porque te mintió y además por no hacer la tarea. Ya por dos cosas en lugar de solo una, ¿ok? Pero si me va a evitar un súper regaño, y esto lo hacemos hasta los adultos, ¿eh? Yo he trabajado con parejas en que me dice la esposa, es que me cuenta muchas mentiras mi marido. Resulta que la esposa tiene una reacción muy intensa ante ciertos temas y para el marido le resulta más fácil para quitarse la bronca en ese momento contar una mentira, ¿no? O sea, que esto lo hacen chicos y grandes. Pero si es el colegio, yo sé que me mencionabas en alguna parte de tu mensaje que estás contenta con la escuela porque están comprometidos con la educación y llevan una organización bastante buena. Pero mi enorme pero y mi inquietud aquí, Eufemia, es que no te dan respuestas, ¿no? Tú vas y quieres información y no te dicen las cosas claramente. Ni la psicóloga, ni el director, ni... Y es sentarte a decir, no me voy a ir de aquí hasta que me aclaren este punto. O a ver, ¿de qué manera están corrigiendo a la niña, no? Y díganme la técnica. No vayas con la espada desenvainada de, yo creo que mi hija está mintiendo crónicamente y no asume responsabilidad por la manera en que ustedes... No, ahí nadie te va a decir nada, Eufemia. Oigan, fíjense que quiero saber cómo mejorar las estrategias educativas en casa y entonces me gustaría que me contaran cómo manejan aquí las situaciones difíciles cuando mi hija se pone difícil y molesta y empuja a los demás y demás, ¿no? A ver cómo lo ves, porque incluso si ha sido mal manejada este tema con tu hija y además los niños de su escuela, sus compañeros, no la quieren mucho y la siguen molestando y demás, con todo lo difícil que es encontrar una escuela que te guste su organización, es mejor cambiarla de institución. Porque créeme, te voy a decir algo bien grueso, lo voy a decir en mexicano, ¿no? Bien, bien fuerte. Hay veces que es mejor un colegio con menos nivel académico, pero mayor calidad humana, que el mejor colegio académico, pero que no sea de un estilo favorable para un hijo. ¿Me explico? Porque podrá ser académicamente muy bueno, pero va a dejar a este niño con muchos problemas en su desarrollo emocional, faltas en esto de la inteligencia emocional, la más importante de todas, y va a tener problemas posteriores en su vida, ¿ok? Entonces, yo investigaba un poco más sobre la escuela, porque ahora es pequeña tu hija, pero va a crecer. Y así como dicen niños chicos, problemas chicos, niños grandes, problemas grandes. Tú no quieres que estas mentiras se vuelvan crónicas. Tú no quieres que esto de no asumir, aceptar responsabilidad se vuelva crónico en tu hija. Tú necesitas que ella sea capaz de decir sí me equivoqué, ¿no? Pero es porque tiene la tranquilidad de decir sí me equivoqué sin que vaya a ser duramente, vas a tener que ser castigada. Todos tuvimos y tenemos que ser castigados cuando infringimos la ley o la regla de la casa o... No, hay consecuencias, esto es la vida real, pero de una manera que no le quede a una niña un temor de volver a tener confianza para decir sí, me equivoqué. Ok, Eufemia, espero de todas maneras que sigamos en contacto. La siguiente es Fancy, que nos dice, buenos días y agradeciendo por anticipado le quiero hacer una consulta. El día de hoy tuve una conversación con la señora que lleva en la movilidad a mi hija. Ella me indica que el día de ayer hubo un incidente en el carro. Resulta que mi hija había estado besando a otra niña en los labios. Y bueno, ella lo que hizo fue decirles que dejen de hacer eso porque estaba mal. El día de hoy la otra niña no quiso ir en la movilidad del colegio por no estar con mi hija, que al parecer se asustó porque fue mi niña la que empezó todo. La verdad tengo miedo, no sé cómo conversar con ella. He oído que a veces estas conductas son imitadas. La verdad me da miedo que alguien alguna vez haya hecho lo mismo con ella. Quiero conversar con ella, pero no sé cómo hacer que me diga todo con claridad como para sacar una conclusión de que solo es un juego. Ayúdeme, por favor. Mira, lo primero es agarrar fuerza, Fancy, porque muchos temas nos van a dar miedo. hablar de temas que no son fáciles, generalmente son los de sexualidad, ¿no? Hablar de homosexualidad, hablar de relaciones sexuales, hablar de enfermedades de transmisión sexual, son temas que nos asustan e incomodan como papás, ¿no? Hay otros como, ¿qué tanto lo castigo y qué tal que la castigue y me odie más adelante, ¿no? Y tal y tal. Entonces, miedos vamos a tener fancy toda nuestra vida de papás, ¿no? Le di permiso de ir a esta fiesta, ¿estará bien? O se fue de viaje ya más grande y regresará bien. Miedo. Pero no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer por miedo, fancy. Mi ya conocido y siempre repetido ejemplo es que los bomberos no se esperan a no tener miedo para entrar en el edificio en llamas. Saben que ese es su deber. No los ves sentados en la banqueta afuera de la casa que se está quemando diciendo, bueno, ya casi se me quita el miedo, ya casi voy a entrar. No entra, con miedo y todo, con la adrenalina hasta arriba, porque ese es su deber, a eso se comprometieron. Bueno, nos pasa igual como papás. A pesar del miedo, tenemos que entrarle, Fancy. Ahora, ¿cómo empezar? Ya pasaron unas semanas de que tú me escribiste, Fancy. Entonces dices, no, pues ya, ¿para qué, Mónica? No, perdona. La educación sexual empezó a los 2 años y debe de terminar a los 2000. No tanto. Pero sí, incluso cuando son a jóvenes adultos, o incluso más adultos todavía y no tan jóvenes, puede tu hijo, tu hija llegar un día y decirte, oye, mamá, fíjate que estoy teniendo problemas con mi pareja en este tema, que a lo mejor pueda ser sexual, por ejemplo. Y tú no lo vas a decir, pues te vas a tu cuarto sin cenar, ¿no? Pero le puedes dar un consejo, una orientación, es decir, la formación en sexualidad no termina. Así que puedes llegar con tu hija y decirle, fíjate que el otro día, hijita, acordándome del evento que pasó en la movilidad de darse de besos, quería platicar contigo de ese tema, porque hay cosas que nos dan mucha curiosidad. A lo mejor tú lo que sentiste fue curiosidad. O que quieres mucho a tu amiga, ¿no? Y querías demostrar el cariño de esa manera porque, no sé, lo viste en un anuncio de televisión, lo viste en un video y quería hablarte sobre la importancia de hacer ese tipo de cosas a una edad determinada. Es importante que se haga cuando grandes. ¿Tú por qué crees que los grandes deben de darse besos en la boca y no tanto los niños chicos, hija? Me explico, Fancy, en este tipo de actitud, no te voy a dictar la conversación entera, pero que te vea tranquila, a pesar de que por dentro tú estés temblando y tensa y así, tú actúas como una de Hollywood, ¿no? Una actriz en donde estás tranquila, abierta, preguntando, invitando a que ella también participe en esta conversación, de tal manera que le digas los lineamientos. Por ejemplo, esto es aparte, Fancy, también es importante que veas qué accesos tiene a internet. Si tiene una tableta, si tiene un celular, que bloquees las páginas inadecuadas. Si tú no sabes hacerlo, siempre hay algún pariente, algún amigo, amiga que sabe de tecnología que te puede ayudar con este tema para bloquear, que no sea tan fácil acceder. O también tu tranquilidad y apertura puede ayudarte a decir, sí, es que en la escuela vi que 2 niñas más grandes o un profesor me dijo que yo le diera un beso. ¿Me explico? Cuando ve que el tema se puede hablar sin que mi mamá pegue de gritos o me pegue porque se enojó o se asustó, o si yo siento un ambiente seguro y de confianza, es más fácil que yo le cuente a mi mamá mucha de la información. ¿Y por qué digo mucha de la información, Fancy, y no toda la información? Porque la verdad también es cierto que los hijos no nos cuentan toda su vida. La verdad es que hay que agradecerlo, Fancy. Es mejor a veces no saber con lujo de detalle todo lo que hicieron nuestros hijos. Lo importante es que nosotros estemos muy presentes y cercanos para seguirlos formando en criterios, en hacer este análisis crítico, ¿no? De situaciones, decir, esto me va a generar problemas más adelante, mejor no. Esto le voy a preguntar a mi mamá porque no lo entiendo y demás. Te va a platicar una parte, pero cuando me dices, ¿cómo le hago para que me cuente las cosas? Es en tu actitud, es en tu disposición, es en el platicar un ratito, no lo hagas muy larga, y luego una semana después otro ratito, invitándole a lo mejor un helado en un parque, ¿no? Que sea tema y que sepa que hay esta complicidad positiva entre la mamá y la hija, ¿ok? Guiándola, ayudándole a que pueda resolver sus dudas y a ponerle límites y ponerle criterios para su buen desarrollo emocional, afectivo y sexual. ¿Ok, Fancy? De todas maneras, espero que sigamos en contacto. Y finalmente está Gabriela que me dice, hola, mi consulta es que mi nene de casi 4 años se toca mucho el pene y dice que se lo quiere comer y hace por llegar a él con su boca. Yo le digo que eso no se hace y solo se ríe como si fuera un chiste. Pues sí, Gabriela, a los 4 años todo es un juego. Precisamente por eso dejan de poder doblarse de esa manera para no poderlo alcanzar con su boca. Y tú debes de seguirle diciendo de una manera tranquila pero firme, con cariño, ¿no? Eso no te lo puedes lastimar. Precisamente por eso no lo alcanzas, hijo. Eso no se hace. Porque debe de tocárselo y sentir rico. Y entonces dile, sácate la mano del pantalón y lo distraes con algo. Ven, ayúdame con esta cosa. Sácate la mano del pantalón y ayúdame con, o mira este pajarito que voló al árbol hasta arriba, ¿viste qué alto está? Lo distraes. Se lo vuelves a decir, pero tú tranquila. Y cuando te hace comentarios de que se lo quiere comer y tú dices, eso no se hace, y sigues adelante. Porque si ve que puede llamar la atención de esta manera, va a insistir en seguirlo haciendo. Esta etapa suele pasar. Es normal, incómoda, pero normal, Gabriela. Así que con tu actitud nuevamente tranquila, firme, clara, corta, de decir no se hace, pero ven, ayúdame con esto, puede que pase mucho más pronto, ¿ok? Espero de todas maneras que sigamos en contacto con cualquier otra consulta. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y ya saben, hacer siempre primero todo con amabilidad. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.